Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues saludamos aquí como siempre al equipo, mi estimado Charlie.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo, también con todo el equipo. Tenemos casa llena y estamos muy contentos porque ha sido una semana muy movida y bueno, tenemos muchos viajes también en puerta.
Sí, muchos viajes en puerta. Mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Pues terminando el mes de octubre, ahora sí, en serio. Y ya se está acabando el año, se les advirtió con tiempo para que
ya, Sabiñón, eso lo vienen diciendo desde que arrancó el año.
No,
ya
lo hicieron. Lo chole. Dije en enero, chole. Lo repetí por en eso, septiembre. Chole.
Y en 26 sí, vas a decir... Empieza el año y faltan 365 días para que acabe el año, claro. Por favor.
Bueno, la tormenta tropical Melissa se degradó a categoría 2, se está desplazando paralelo a las costas del este de los Estados Unidos. Ya no hay gran afectación, ya lo que hizo en Jamaica. Y
ya eso son lluvias nada más.
Sí, ya está, pero ya está sobre el mar ahorita, ya no tiene problema. En cuanto a las chubascos, tenemos chubascos y lluvias fuertes en Oaxaca, en el este de Oaxaca, Chiapas en el norte, Veracruz en la región Olmeca, Tabasco en el norte, este y oeste y Campeche en el oeste. Intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, en la región de Tehuacán y Sierra Negra de Puebla, regiones de Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas en Veracruz y Guerrero. Lluvias aisladas, Sinaloa, Durango, Estado de México, región Valle Cerdán de Puebla, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a las temperaturas, en este momento en la Ciudad de México tenemos 15 grados, mayormente despejado, máxima 22, mínima de 7. En Nueva York, 16 grados, máxima de 17, mínima de 11. En Athens, 9 grados, despejado, máxima 14, mínima 7. Tijuana, 19 grados, no tan cálido el viernes, máxima 30, mínima 16. El Paso, 17 grados, más cálido el viernes, máxima 22, mínima 6. Chihuahua, 18 grados, mayormente despejado, máxima 27, mínima 7. En Acapulco, 26 grados, mayormente despejado, máxima 32, mínima 25. Guadalajara, 20 grados, despejado, máxima 27, mínima 14. Puebla, 14 grados, mayormente despejado, máxima 22, mínima 8. Y finalmente, Medellín, Colombia, 18 grados, nublado, máxima 25, mínima de 17. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Y más allá de mí, esa frase se me hace como copiada de alguna
película.
De alguna película de Pixar.
Unos de Pixar me la copiaron.
Bueno, sí tienes razón, porque tú naciste primero que Pixar.
Por supuesto.
Es obvio. Entonces, quiere decir que el que nace... Dicen primero
en tiempo, primero en derecho.
Exactamente. Pues eso siempre va a existir, ¿no?
Así exactamente.
Es. Entonces, ahí sí tienes más derechos.
Ahí sí, yo lo inventé.
Pero esa frase no está patentada.
Oye, ahorita me recuerdo de Cars, ahorita que se llama Pixar, que fue demandado Pixar por Bardal. Porque Bardal,
claro, sí, por el
hizo unas caricaturas que decía... Carrazo. Y no sé qué, ya le salió su primera bujillita,
sí,
etcétera.
Pero
y sí le ganó, le ganaron a Pixar porque ellos ya tenían esos coches, pues
sí,
como
pero,
registrados.
Pero Pixar es en Estados Unidos y Bardal es en México.
Pero es internacional.
¿Quién, Bardal?
Pixar, no Pixar.
Ah, Pixar, bueno.
Bueno, Bardal yo creo que se vende
en el sur
de Estados Unidos.
Bardal
también
es una marca mexicana.
Sí, por supuesto.
Claro, a ver, métete ahí a Bardal.
Bardal.
Patenta tu frase.
Sí, bueno, vamos a ver eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el ciento... ¿Me permite esa viñón? Gracias. Estamos transmitiendo por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues perdón, es que como le dimos el tiempo al señor Jorge Sabiñón y se sigue como hilo de media, pues no nos da chance de presentar, obviamente, a los demás colaboradores aquí de Fórmula Automotriz. Gracias, mi estimado Axel. Muchas gracias.
Sí, dolió, ¿eh?
Pero bueno, mi estimado Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches, equipo. Qué gusto estar, como siempre, en el mejor programa de autos. Emocionado de platicar de algunos lanzamientos que hubo en la semana. Y pues gracias por acompañarnos durante esta hora.
Sí, sí, faltan algunas otras cosas, ¿no? No sé si hablaron precisamente de este lanzamiento tan importante de Lincoln Co.
Sí, ayer estuvo.
La verdad es que sí, es algo muy importante para el mercado mexicano. Pertenece al grupo Geely. Y bueno, vamos a ver qué tal le va la marca. Tiene muy buenos productos.
Sí, llega con dos, que son el 08, el 09, MHEV y PHEV respectivamente.
Sí. Y bueno, ya está con nosotros también aquí Liz
Rosworth. Como Rosa Huerta sin la
A. Así como Rosa Huerta, nada más que es Rosworth. Entonces, para que no crean que este...
Es que es en inglés.
Es no, suena ser así como... Como de un húngaro, como...
Es de una jovencita mercadóloga. Mercadóloga mexicana, y comunicóloga mexicana, innovadora, no que está Luis muy Potosí, feliz, ¿no? Aquí. Sí.
No, fíjate que ese tipo de de diminutivos muchas veces.
Tiene un nombre.
Es mi marca personal.
Sí, o tu marca personal.
Sí, contracciones.
Que es una, puede ser una contracción. No, sí, contracción no.
Porque, no,
pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Y así ahora se estila mucho, antes también se estila, pero ahora se estila mucho más, porque ya en las redes sociales eres reconocido o reconocida con este tipo de eslogan o de nombre o de marca o de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues válido también, ¿no?
Es correcto, sí. Claro que sí, nombre artístico.
A mí me decían Rivers, ¿no? Pero Rivera.
Oye, ahorita que estábamos oyendo a Michael Jackson en Thriller, vale la pena comentarles, fue sacado al público el 30 de noviembre de 1982.
Pero no llegan las efemérides de ese millón,
o sea. Es importante lo que decir. Pon atención.
Nos estamos brincando
las el álbum, salió el álbum completo y se vendieron 66 millones de copias de Thriller. Es el álbum más vendido en toda la historia de la discografía.
Bueno, pues, ¿cómo
y después
ves?
Salió un video de 14 minutos que fue dirigido por John Landis y fue sacado en MTV el 2 de diciembre de 1983. Nomás casi un año después el video. Sí. Más de
bueno,
un año después.
Pues déjame decirte que ese tipo de música y de discos y de videos siguen dando regalías.
Por supuesto.
Claro. Y son regalías de millones de dólares. Así es que, pues yo no sé.
Se los dejan a Michael Jackson.
Pues los herederos. Supuestamente Michael Jackson tenía unos herederos, sí, que decían que eran sus hijos.
No, hijos.
Pero eran hijos adoptivos. Sí. Hijos adoptivos.
Blanket,
¿no?
Y a ver, Dani, ¿cuál es el otro?
Ahorita te digo.
Son no. Ver, nada más para que veas, cómo el señor Sabiñón y yo sí nos acordamos de todo eso, ¿eh?
No, pues es que lo viví.
Jorge se disfrazó.
Blanket y Michael Joseph Jackson Jr. Son
tres. Ajá.
Pero ahorita ya tienen ya 30 años, no sé cuántos tienen, 40, no sé cuántos tienen.
Es más, hubo un tema.
Paris Jackson tiene 27, Blanket Jackson tiene 23 y Michael Joseph Jackson 28.
A sí. Uno de ellos un día lo sacó en un balcón, no sé si se acuerdan de ese detalle, y lo puso arriba del barandal como en un como que lo iba
como
a tirar
de Rey León.
Sí, ajá. No, pero
no,
sí. Veinteavo piso, una cosa así, okay. Búscalo también. Es un dato interesante y fue un muy sonado, pues ya estaba bien tocado el pobre de Michael Jackson.
Así es.
Sí.
Pero bueno, pues si quieren entrando ya en información automotriz, el día de antier estuvimos con los amigos de Hyundai. Están presentando un nuevo modelo que ya hemos tenido oportunidad de probar aquí en México y en Estados Unidos. Ahora está estrenando un facelift y este facelift es un poco profundo porque están integrando una nueva motorización. Hay que recordar que Palisade es una de las camionetas más grandes que tiene esta firma coreana en su portafolio. Es una camioneta enfocada para familias grandes, familias medianas y también para lo que vendrían siendo ejecutivos, ¿no? Traes un chofer.
Más grande que Santa Fe, trasera. Obviamente.
Es más grande que Santa Fe. La verdad es que ambas tienen muy buen espacio, pero esta es la más grande. Ahora, por primera vez, Hyundai está introduciendo en México la versión híbrida para Palisade. Eso es algo impresionante porque antes los vehículos híbridos eran pequeños o medianos. En este caso ya son vehículos muy grandes. Impulsado por un motor 2.5 litros turbo combinado con el sistema eléctrico de última generación, entrega 334 caballos.
Pero ahí te voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué crees que sea más fácil, hacer un pequeño vehículo híbrido o uno más grande?
Pues actualmente los dos creo que tienen el mismo grado de complejidad, nada más que uno lleva más baterías que el otro,
exactamente.
Obviamente.
En el caso de los más grandes, pues puedes ocupar todo el piso para poner las baterías, ¿no? En la parte trasera también de la cajuela,
sí.
De la parte trasera del asiento puedes poner también las baterías y eso te permite que tengas obviamente mucho más autonomía. En el caso de los vehículos pequeños, pues no son tanto híbridos enchufables porque no les da chance la batería. Ahí son más bien híbridos convencionales los autos pequeños.
Sí, claro. Que hay que recordar que quienes ocupan la plataforma regularmente son los eléctricos y los PHEV.
Sí, claro.
Los vehículos híbridos convencionales no ocupan tantas baterías ni tanto espacio dentro del vehículo. Pero bueno, tenemos este motor 2.5 litros más las baterías o el motor eléctrico de última generación. Son 334 caballos de potencia, muy buena. Y también estamos ofreciendo está ofreciendo la marca con muy buen torque. Ahora bien, llega a un precio muy competitivo. Realmente es que ese segmento es peleado por marcas premium y por marcas convencionales. Y me parece que llega a un muy buen precio.
Es una única versión, mi querido Charlie, de 1,281,000 pesos.
1,281,000 pesos.
Y bueno, como lo comentas, es un facelift muy profundo porque cambia incluso en el tema de las proporciones. Este vehículo mide más de 5 metros de largo, poquito más de 2 metros de ancho, ya con una rejilla que se le puede poner. Tiene un sistema de enfriamiento debajo de la parrilla que se abre cuando tú enciendes el vehículo y permite que la batería esté en una buena temperatura.
Ahí párale, mi chavo, porque eso existe desde los años 30, ¿te acuerdas? Podía cerrar las parrillas.
Bueno, ahora sí.
Ahí haciendo un poquito de historia, precisamente ese cierre de esas parrillas frontales era porque en los climas extremadamente fríos no permitía que los motores agarraran la famosa temperatura.
De operación.
Entonces, operación. Entonces, pues no, nunca podían arrancar porque estaban todos congelados, ¿no? Hay un detalle muy interesante porque en esos años salía la gente con cubetas de agua caliente para poder echarle a los motores y que obviamente se quitara esa pequeña capa de hielo que no permitía que pudieran arrancar los motores.
Adelante, exacto, señor. Y otro detalle que ya no sé si lo tengan actualmente los autos, en los blocks tienen unos que se llaman plugs, unos agujeros que están tapados con unos tapones de cobre, por si se llegaba a congelar el agua dentro del motor,
esos plugs
se rompen y sale y ya no se rompe el bloque porque
a ver, los blocks. Aquí hay algo muy interesante, muy interesante. ¿Tú sabes por qué se inventó el anticongelante?
¿Por el frío de las ciudades?
No. ¿Tú?
No, tampoco.
¿Por qué se inventó
el anticongelante? Para que no hierva el agua, ¿ves? Primero
no.
Que nada.
El anticongelante es un líquido que se inventó precisamente para mantener, por un lado, que no se congelara el agua del radiador, porque antes no existía el anticongelante, y entonces se congelaba el agua dentro del radiador y dentro de los motores. Y también, por el otro lado, este mismo anticongelante te permitía que no llegara al punto de ebullición precisamente el agua,
para que
no...
razón.
Por favor. Y entonces,
precisamente, para que no llegara a ese punto de ebullición, tenía ese anticongelante y entonces te daba esa dualidad, digamos.
Exacto.
Que no se congelara el agua y por el otro lado que no llegara al punto de ebullición.
Sí.
Entonces, por eso es tan importante, pero tan importante, revisar todos los líquidos que tiene un motor.
Sí.
Líquido de frenos, líquido anticongelante, líquido de la caja de dirección, líquido de la caja de velocidades, líquido del motor, líquido limpia parabrisas, aunque
líquido no lo... en la consola para que vaya tomando el que maneja.
No, eso ya, sí, ese ya es una broma muy mala.
tu cafecito que entonces, siempre llevas.
Entonces, sí, bueno, esa ya es otra cosa. Pero sí es muy importante que chequen todos los líquidos que hay dentro de
así un vehículo. Es sumamente importante ver que un vehículo esté en buenas condiciones. Y si seguimos platicando del diseño de esta Hyundai que se renueva, pues ya...
Ah, bueno, que cerraba la parrilla, a ver.
Sí, cierra y abre la parrilla, el sistema de enfriamiento. Tiene bastantes sistemas de seguridad con el Hyundai Air Smart Sense, que son todos los sensores. Tiene más de 7 bolsas de aire. Los emblemas nuevos de Hyundai, tanto adelante como atrás. Luces LED. Y la configuración en los asientos es 2-2-3, es decir, tenemos asientos tipo capitán y en la parte de atrás una barra corrida.
¿Y cómo es una sola versión? Pues la verdad
que también es más amplia que en otras versiones por el tema de las dimensiones que te decía que cambia un poquito.
A ver, Liz.
Mira, puedes decir esto.
Sí, pero la verdad es que, bueno, es una camioneta, como lo decíamos, grande. ¿Y qué te parecen a ti este tipo de camionetas? Porque sabemos que a las mujeres regularmente les gusta traer SUVs porque son más grandes, tienen un mejor campo de visión. En este caso, creo que Hyundai Palisade puede ser muy buena para el género femenino.
Pues yo considero que es una excelente opción para todos aquellos que están buscando una camioneta así como yo. Ya habíamos dicho que me iba a dar el salto, entonces creo que suena muy bien, ¿eh?
Sí, Hyundai Palisade, la verdad es que me gusta. Ahora llega ya como modelo 2026. Y hay que recordar que Hyundai es de las marcas con un portafolio muy fuerte en el sentido de los vehículos híbridos. De hecho, ellos pues tenían lo que es Elantra y también lo que es Tucson. Y ahora, pues bueno, ya están ampliando más su familia de híbridos y creo que les va a ir muy bien.
Sí, les va a ir muy bien. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, bueno, haciendo una pequeña aclaración de lo que está sucediendo con los obsequios que los patrocinadores, los amigos de las marcas nos regalan para que nosotros a su vez los regalemos obviamente aquí dentro del programa, pues hacemos dinámicas que a veces duran una semana, a veces duran 15 días, a veces duran un mes. ¿Por qué? Pues para darle la oportunidad a mucha más gente que participe y que obviamente se lleve este tipo de obsequios que nos hacen favor de regalarnos nuestros patrocinadores. Pero bueno, hay que recordar que aquí en Grupo Fórmula no tenemos una bodega como tal para guardar esos obsequios. No hay un lugar en donde nosotros digamos, bueno, si vienen después de 2 meses, pues aquí va a estar el obsequio, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro, pues hay tiempo de caducidad. ¿Por qué? Porque son boletos para un evento, para un concierto, y el concierto se va a llevar a cabo este fin de semana, pues no pueden venir un día antes y decir vengo por unos boletos, porque pues ya a lo mejor en ese momento ya está cerrado el lugar en donde se entregan este tipo de obsequios o de cosas que le tenemos que entregar a los ganadores. Entonces lo que nosotros les pedimos es que vengan cuando ya escucharon su nombre, cuando ya saben que ya ganaron. Permíteme, Daniel, ¿sí? Sí, sí. Ahorita me permites y luego hablas tú.
No, cuando ya hablamos con ellos.
Bueno, adelante, Daniel.
No, nada más que estén atentos cuando ya hablamos con ellos.
Eso es lo que estoy diciendo, Daniel. Si no, pues, si pones atención, eso sí, es lo que yo estoy diciendo. Permíteme, ¿sí? Entonces, a ver, si tienen que poner atención, nosotros de todos modos en las redes sociales, aquí Daniel, Charlie, les mandamos un mensaje de que ya está su obsequio, de que ya ganaron, de que ya pueden venir a recogerlo. Si pasa una semana después de que se les avisó que tienen que recoger sus obsequios, esos obsequios nos los regresan y nosotros a su vez pues se los tenemos que regalar a alguien, o si no, hay veces que ya ni siquiera esos obsequios ya aparecen porque ya ni siquiera nosotros nos acordamos si las personas vinieron a recogerlos o no. Entonces, lo que les pedimos es que cuando ganen algo, cuando se les entregue algo, cuando estos obsequios, porque son obsequios que pues mucha gente habla para ganárselo, y ganan 3 o ganan 5 o ganan 2 o ganan los que tengan que ganar, y las otras personas que querían venir a recoger ese obsequio, pues no lo recogen porque ya ganaron los otros. Entonces, si no van a recogerlo, pues también a lo mejor mandar un mensaje y decir: señor, ya no me interesa recoger el obsequio, dénselo a otra persona. Y se acabó. Ahora sí, Daniel, perdón.
No, pues justamente que luego ya ganan.
Bueno, gracias,
no
a ver.
Están, etcétera.
A ver, ahora sí, Jorge.
Otro detalle, aquí en Fórmula hay un mostrador en la entrada donde cambian de turnos. Entonces, se le deja a alguien en el turno que nosotros salimos, sí, claro, aquí. Pero eso va cambiando, entonces pues ahora sí que se van pasando la pelota de uno a otro de los
recepcionistas. No, sí tenemos un área de regalos específica, sí, Jorge, no tiene nada que ver con recepción. Es un área de regalos específica, sí, que trabaja de 9 a
3
de la tarde. Eso voy, que es un horario de oficina de 9 a 3 y esa gente pues cambia y va y viene, entonces no pueden estarse haciendo responsables de estos objetos que se quedaron ahí por semanas,
¿eh? Así es, pero bueno, la verdad es que nos fue muy bien con las dinámicas que tuvimos durante todo nuestro mes de celebración y agradecemos a todos los que participaron en ellas. Pero bueno, pasando a otra noticia muy importante, los amigos de Jack México se encuentran de manteles largos. Habíamos platicado hace algunos días que anunciaron que ya habían superado las 100,000 unidades producidas en su planta, justamente en Ciudad Sahagún, y ahorita nos anuncian que pues obviamente estas 100,000 unidades ya están colocadas con usuarios en nuestro país y esto es a nivel nacional.
Yo sigo muy bien, ¿eh?
Sí, yo he visto muchísimas ahora que he salido a Cuernavaca, que he ido a Acapulco, que he ido a diferentes partes de la República. He visto muchísimas trabajando con Telmex, estas famosas pick-up, las Freezone, equipadas con escaleras, equipadas con
todo. No, ¿sabes que a mí me sorprendió ahora que vi también unos Jack con Vimo?
Claro, sí, tiene una fuerte
alianza. Ah, ya también ya los, sí, chiquititos.
No, así también es. El grande, el 7. El 7X, creo, sí, que es.
Así es, pero bueno, platícanos, pues, si quieres.
Muchísimas felicidades a Jack, ¿no? Por sus 100,000 unidades a lo largo de 8 años en el país, ¿ya? Jack fue fundado en China en 1964, cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái y tiene presencia en más de 100 países.
100 países.
Giant Motors Latinoamérica es una empresa 100% mexicana con más de 18 años de historia en la industria que ensambla los vehículos de Jack, lo que permite que estos se denominen hechos en México.
Así es.
Así que, pues, muchas felicidades a Jack,
sí,
¿no?
Sí, justamente esta cifra la alcanzaron con uno de sus más recientes lanzamientos, que fue la Traveler PHEV, esta minivan que lanzan.
Y que eso, que por cierto no nos han prestado,
ya, me
gustaron
hoy para mandárnosla.
¿Ah,
la,
sí?
La están agendando, sí.
Ah. Y habrá que ver si es cierto este rango que ofrece de más de 1,100 kilómetros. Vemos que ya las marcas chinas están en la competencia de quién ofrece más autonomía. En caso de,
bueno, me avisan para manejarlo, aunque sea un día, porque
te la mandamos directo a ti, Arturo, para que la tengas una semana.
Luego ya sabes que...
Arturo, me invitas a probar, por favor, recuerda que...
Porque luego ya sabes que llegan los coches y qué pasó.
Sí, pero bueno,
vamos... Tuve tal coche.
Seguimos con la nota. Exacto. Ahorita Jack México tiene 60 Jack Stores ya a nivel nacional y también no han tenido ningún tipo de queja en el tema de postventa. La verdad es que les ha ido muy bien con la atención al cliente, con el servicio que priorizan justamente con ellos. Y también... En línea con esta visión, ya que está impulsando acciones clave como la colaboración con el Centro Educativo Grupo CEPDA, donde se inauguró la primera aula especializada de vehículos eléctricos, y también justamente Jack pues sigue expandiendo su portafolio. Hay que recordar que Jack es una marca muy completa porque no nada más vende vehículos al público, sino que también le vende a las empresas con estos vehículos comerciales. Tiene vehículos comerciales eléctricos y a combustión, tiene pick-ups,
tiene camiones.
Tiene eléctricos, sí, tiene híbridos convencionales. Entonces, la verdad es que muy bien por Jack y por las personas que laboran en ellas, porque a pesar de que es una marca con origen chino, pues bueno, tienen la producción aquí en México y los directivos pues son mexicanos, ¿no?
Bueno, le mandamos un saludo antes aquí a Miguel Melgar, que es el presidente del Club Volkswagen Vintage, que Club Volkswagen Carman Guía Vintage es un poquito ahí
de México, o sea,
de México, es de México y que pertenece a la Comisión Nacional Vintage, que a su vez pertenece a la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, que a su vez pertenece a la CONADE y que a su vez pertenece a pues al gobierno, ¿no? Entonces,
sí,
pues
porque CONADE ya es parte del
gobierno. Es parte del gobierno. Entonces, pero bueno, le mandamos un abrazo que nos viene escuchando y un abrazo también a todos los amigos del Club Volkswagen. Pero adelante, Charlie.
Sí, Arturo, pues también otra marca china que está de manteles largos es MG Motor. Ellos están celebrando 5 años, es una marca muy, muy nueva en el país. Sí. Pero con 5 años ya superaron las 220,000 unidades vendidas. 220,000 unidades vendidas que no tienen otras tantas marcas que llevan el doble de tiempo o incluso más aquí en el mercado mexicano. Entonces, la verdad es que es un hecho importantísimo lo que lograron, ¿no?
Oye, están aparte en el top 10 de ventas nacionales.
Sí, eso sí es una única marca
china. Sí, la única marca china. Y la cifra exacta que mencionaba Charlie son 221,461 unidades en lo que va del año.
62 porque vendieron hoy.
Hoy vendieron. No se sabe lo que vendieron hoy.
Eso fue a cuando mandaron del comunicado y en lo que va del 2025 van más de 36,000 unidades. La verdad es que son cifras muy buenas y bueno, por eso tienen este reconocimiento que desde el 2022 están en el top 10.
Y pues bueno, MG llegó hace 5 años a México y con una idea muy clara de conquistar y reconectar la marca. Entonces, pues bueno, yo creo que lo han logrado súper bien al estar en el top 10 de ventas.
Sí, durante este tiempo han tenido cosas bien interesantes. Por ejemplo, trajeron lo que es EHS, que es este SUV híbrido enchufable, que marcó el inicio de la estrategia de electrificación de la marca. Fue un paso fundamental. Luego trajeron MG4 EV, que realmente es un vehículo increíble, pero es 100% eléctrico y es deportivo, entonces no se venden tantos. Este es su primer hatchback 100% eléctrico que lanzaron en el país. Luego trajeron MG3, que hay que recordar que ese es el vehículo de acceso al mundo MG. En algún momento MG3 fue...
y MG5. Ajá. Oye, por cierto, pídete el Cyberster, ¿no?
Sí, lo pedimos, sí. Arturo. Pero bueno.
El Roadster, sí.
Quedaron de mandarlo, Cyberster, pero sí, bueno.
Lo vamos a pedir. Pedido color y todo y no mandaron nada.
Pero bueno, MG3 sigue impulsando el segmento compacto. Hay que recordar que este es el híbrido convencional más económico del mercado mexicano. Y la última noticia que tuvieron importante es la llegada justamente de Cyberster y también de esta marca IM con el LS7. Hay que recordar que IM y MG comparten piso de venta. Esto se me hizo una estrategia muy interesante. Y tienen un portafolio ya muy completo, mi querido Jorge, además de patrocinios.
Sí, por supuesto. Y bueno, la historia es muy, muy, muy larga. Desde 1924, cuando Cecil Kimber empezó a modificar vehículos Morris en un taller. Y por eso es MG Morris Garages, que es...
Y que está la leyenda de la mesa de 6 lados, ¿no?
La mesa hexagonal, se supone, pero eso es una leyenda, no se ha confirmado.
Pero eso ya fue hace muchos años, Aviñón. Ahorita ya estamos hablando del tiempo actual.
Yo estaba ahí.
Bueno, gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, tenías un comentario de Uber, mi estimado Charlie, porque nosotros que hemos viajado a otros países, digo, yo he tenido la necesidad de tomar un Uber en Nueva York, en Los Ángeles, en cualquier parte de los Estados Unidos. Y con la aplicación que yo tengo en México, funciona perfectamente en otro país. Sobre todo en ciudades. Estamos hablando de ciudades, no en pueblos. Entonces, yo pido el Uber, me lo descargan a mi tarjeta que yo tengo ahí cargada. Y inmediatamente llega el Uber, me lleva al lugar, pido un Uber de regreso. Y así le he hecho en últimas ocasiones. Yo no entiendo por qué en México eso no se puede.
Bueno, se podía hace muchos años de manera legal, porque nadie se había quejado, pero posteriormente los taxistas empezaron a quejar de que ya no tenían el trabajo.
Pero a ver, los taxistas del aeropuerto, ¿no?
Los taxistas del sitio del aeropuerto, que hay que recordar que no nada más es un sitio, sino que son varios los que se reparten ahí el trabajo. Entonces el gobierno, obviamente, pues le dio la prioridad.
Pues no el trabajo, el pastel, ¿no?
Pues podría ser. Es que hay que recordar que ellos sí están pagando algo por estar dentro del aeropuerto. O sea, Uber llega, te recoge y se va. Ellos no pagan una tarifa.
A ver, Sabiñón, tú que estuviste muchísimos años en el aeropuerto.
Sí, muchísimo tiempo. Realmente, el problema de los taxis del aeropuerto son muy caros. Ese es el primer problema. Uh-huh. El segundo problema es que no son suficientes.
El abasto, exacto.
Cuando hay mucho tráfico de personas en el aeropuerto, por las vacaciones o lo que sea, no se dan abasto. Tercero, normalmente no son muy amables. Como se sienten monopolio, no son amables con la gente. Entonces, tres factores que no a mí en particular no me gustan. Primero, el precio. Si tú vas bajando del avión y pides el Uber y ves que vale, por decir, 200 pesos y bajas y preguntas en cualquiera de los
sitios
de taxis. No, 500.
500 pesos.
500. Entonces, dices, pues, no, ¿por qué voy a pagar 500 si aquí me está cobrando el señor 200, no?
Sí, claro.
No tiene sentido. Entonces, pues muy mal, una mala medida, porque internacionalmente, igual que tú, yo he viajado muchísimo. Y en todos lados puedes pedir un Uber.
Sí, en todas partes puedes pedir un Uber.
En todas partes.
Pero a ver, llega, por ejemplo, a ver, el vuelo, tú, como dices, pides tu Uber, llega, te lleva a tu casa, lo puedes pedir en tu casa, te lleva al aeropuerto. La verdad es que, como tú bien lo mencionas, los taxis son muy caros. Los del aeropuerto.
Los del aeropuerto.
Y eso va en contra de las personas que quieren tomar un vehículo. Ahora, decías, bueno, pues es que no, si quiere tomar un Uber, se tiene que salir a la avenida. Uh-huh. Pues es bien peligroso salirte a la avenida con tu maleta, con tu... O sea, ¿cómo vas a salirte a la avenida?
El aeropuerto no es una zona muy segura de por sí, no, hay el peñón y todo eso.
Y no está
hay
cerca
temas,
el metro.
Hay temas.
Bueno, si te están...
El metro está
si los ladrones están adentro del aeropuerto checando cuánto sacas del cajero y cuando sales, te asaltan. O sea, dices, bueno...
Bueno, ahora, el otro día les platicaba, estábamos haciendo un trabajo en casa de un amigo ahí en el Pedregal y estábamos con el zaguán abierto y llega una camioneta que era Uber, se baja una pareja y atrás de ellos viene una moto con dos tipos y los encañona. En ese momento nosotros cerramos el portón y se oyó un balazo. Entonces dijimos, ya mataron a alguien.
Ajá, sí.
Se oye que se arranca la moto. Nos asomamos con mucho cuidado a ver si no había nadie todavía. Y gracias a Dios nomás yo creo que quisieron asustar a la persona. Le robaron un reloj que venían desde el aeropuerto, lo venían siguiendo desde el aeropuerto. Lo venían viendo que trae un buen reloj esta persona, era extranjero. Y... pues es donde dices, caray, ¿no? Si te en las casas de cambio es lo mismo, nomás están viendo cuánto cambias y si te vas a tu casa o si te empiezan a seguir.
Sí, debe existir una libre.
Un caso muy sonado aquí en el puente de Mixcuac, donde te desvías para Rodríguez Haro, que venían siguiendo igual a la camioneta y se le cierran. Y adentro de ese túnel que sales para del puente este nuevo que cruza abajo de Insurgentes, se le cerraron. La hicieron que bajara las maletas, se llevaron todas las maletas adentro del circuito interior.
Bueno, sí, pero mira, la inseguridad es la inseguridad. O sea, te puedes tocar en un Uber, en un taxi, en tu propio carro.
Bueno, eso sí.
Eso no es culpa del aeropuerto para nada.
Sí, te voy a decir por qué sí es culpa del aeropuerto. Por la falta de vigilancia, porque saben quiénes son. Hay cámaras en todos lados, Carlos. Saben qué bandas están operando ahí.
Si tú ves que hay personas que están sin maleta y están haciendo rondines, dices, bueno, pues está medio...
Este no va bien.
Está medio...
La plaza comercial, en...
Bueno,
mercado,
eso sí.
La plaza comercial y el mercado no son la puerta de entrada del mundo hacia México. Ese es un tema.
Entonces, regresando al tema de los Ubers, ¿cuándo creen que nos llegue aquí a México el Uber que te lleva solo?
No, ese no.
¿Cuándo creen que nos llegue?
Están a prueba en San Francisco.
Los Ángeles, San Francisco.
Los vimos.
A ver,
nada más.
Aquí nos llega el último a México.
Aquí, a ver, vamos a platicar un poquito de eso rapidísimo, porque ya se nos acaba el tiempo.
Si quieren, nada más para cerrar el tema.
Termina.
Mira, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, bueno, para ponerlo en antelación, ayer nosotros platicamos... Ayer platicamos nosotros que se había promovido un amparo por estas empresas. Un juez les dio el amparo. y les dio la suspensión a esta empresa para que los operativos de la Guardia Nacional no se pudieran realizar conforme a la normatividad que habían anunciado. Ahora, el día de hoy, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que los servicios de transporte ofrecidos por aplicaciones como Uber no cuentan con la autorización para operar en los aeropuertos del país. Entonces, todo lo que se mencionó ayer en todos los medios oficiales, porque yo lo vi en diferentes medios, en tele, en radio, en redes sociales, pues no es verídico. Ya, pues ese amparo parece que no.
Y es,
no,
esto es lo que dice la Secretaría en su comunicado. Respecto de los servicios de y hacia a los aeropuertos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, informa que los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transporte. Entonces, pues no tienen autorización, seguramente van a seguir funcionando ahí de manera un poco clandestina, si se le puede llamar así, pero no cuentan como con...
Pues no es clandestino, tú pides un Uber y el señor te lleva de tu casa al aeropuerto, claro. Eso no es clandestino. Sí. No, y si tú pides... Que te lleve de tu casa al aeropuerto.
No está permitido el servicio de Uber en el aeropuerto, lo que estamos comentando.
A ver,
no,
que te lo voy a volver a, te lo voy a, volver a repetir, sí, para que creo que no lo entendiste.
No, pero al revés.
Que vayas de tu casa en un Uber al aeropuerto, ¿está, sí está permitido, sí o no?
Eso sí está permitido.
Ah, pero eso, no es lo que yo te, eso es lo que yo te estoy diciendo.
Cromática sí, rosa,
puedes, claro, puedes entrar. Lo que no pueden hacer los Uber es sacar pasaje del aeropuerto para llevarte a tu casa, a tu trabajo, a la oficina, lo que tú me digas. Eso así sí es otra cosa.
Y bueno, ya pasando al tema de los autos autónomos, justamente esa es una alianza que tienen con Waymo. Waymo es el encargado de poner todas las cámaras en el vehículo para que se pueda manejar solo. Actualmente está en San Francisco, California. En esta ciudad, a finales de 2025, van a ampliar mucho más su gama. Están en Phoenix, Arizona. Aquí es la empresa matriz de Google. Entonces, ahí fue de las primeras ciudades que empezaron a operar con estos taxis. Los Ángeles, California, y ahí ya se puede experimentar la conducción autónoma, y en Austin, Texas. También hay una otra empresa que maneja los Volvo, me parece, y también están en prueba. Entonces, interesante.
¿Se subirían?
Sí, hemos probado tecnologías autónomas. Es un poco raro, o sea, no te acostumbras al principio, pero sin duda alguna te ayuda.
Sobre todo
pero
porque son en lugares donde las vialidades están bien marcadas.
Pero a ver, hay que recordar que este tipo de vehículos autónomos funcionan con mapas.
Y satélites.
Y satélites. Si no está la ciudad apta para poder circular, el vehículo puede incluso hasta tener un fuerte accidente.
Claro.
Porque no hay un mapa que te guíe, o que está cerrada la calle, o que está en reparación, o que hay tráfico y te mete a un callejón en donde no puedes salir. Entonces, si no está bien definida la el mapeo y obviamente los satélites que se intercomuniquen con ese vehículo, no sirven.
Sí, y también que esté bien marcada la vialidad, porque trabajan por medio de sensores que tienen cámaras y registran los límites de velocidad. Por ejemplo, ahora que estuve en China, nos movimos de manera autónoma, marca 80 kilómetros por hora la vialidad, y ya va 80 kilómetros por hora, y también son pues avenidas perfectas donde no hay baches, y en México estamos muy lejos de que estén bien marcados los carriles y de que no haya baches, ¿no?
Y justamente es. Eso, Dani, yo los he visto en San Francisco, no me he subido porque traemos un coche de renta, pero sí los ves y en todas las ciudades
se ven feitos,
solamente están raros, y sí, porque tienen un montón de bolas y cosas que se mueven y tienen un detalle. Un día platicábamos con alguien de ahí de San Francisco y dices, lo que hace la gente para boicotearlos, le ponen un cono de esos que ponen en las calles, se le ponen el cofre y ya no puede moverse el vehículo.
Sí, no, porque se detiene.
Y efectivamente lo que hace Arturo, las líneas de las calles bien marcadas, los mapas bien señalados,
los semáforos,
todo eso, por supuesto, semáforos, vías de tren, cruces peatonales, todo eso el vehículo lo respeta porque está programado.
Sí, las rayas,
otro
las rayas
detalle,
peatonales.
En San Francisco solo pueden circular dentro de la ciudad de San Francisco, no salen de, por ejemplo, a Sausalito, a
Santa Clara,
o a Oakland, o no pueden salir de ahí porque solamente tienen mapeado el centro de San
Francisco.
Bueno,
porque también hay que recordar que los vehículos autónomos son eléctricos.
No,
sí, claro.
Sí, se son
por supuesto.
Esos son
pero por supuesto.
A ver, chécalo, Dani.
Sí, no, yo no digo que forzosamente, o sea, la mayoría sí.
Entonces, ¿tú crees que el vehículo autónomo va a llegar a la gasolinera y se va a cargar solo de gasolina? ¿O cómo?
No. Pues sabes, un vehículo autónomo no se va a manejar.
No, a ver, chécalo.
No existen autos de gasolina, ya lo revisamos.
Ah, ¿verdad?
Le doy toda la razón.
Incluso en la carrera panamericana ya tuvimos un
Porsche que estuvieron. Cuando yo digo las cosas es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Si no, no voy a decir tonterías de. Es que. Tienen que, los vehículos autónomos tienen
que
ser.
A ver, aquí está, no. Un vehículo autónomo no tiene que ser exclusivamente eléctrico, aunque la mayoría de los que desarrollan en la actualidad sí lo son. La autonomía se refiere a la capacidad de conducción sin intervención humana. No habla de ninguna tecnología de propulsión, mientras que la propulsión puede ser eléctrica, de hidrógeno u otro tipo de motor.
Claro, por supuesto.
Entonces, nada más es eléctrica.
Pero ahorita, pues, son eléctricos. Pues
están probando con los eléctricos.
Por lo menos los que yo he visto en San Francisco son eléctricos.
Los camiones de Hyundai, que ya están operando en Corea y en algunas otras partes, también son autónomos en un nivel 4 y son de hidrógeno.
Claro, por supuesto, porque son de nuevas, bueno, a ver, vamos a ponerlo así, son de nuevas tecnologías.
Así es.
No de viejas tecnologías, no son diésel,
ya para cerrar,
no son gasolina.
¿Qué te parece si hablamos de los 5 niveles de autonomía que existen? Actualmente la mayoría están en el nivel 3. 0 es que tú lo tienes que manejar completamente. El nivel 1 es que tiene ciertas asistencias a la conducción. El nivel 2 es que puede hacer algunas tareas. El nivel 3 ya se puede mover completamente solo, pero recomiendan que el conductor esté atento. El 4, el vehículo ya es autónomo. Y en el 5 son los que ya no tienen ni siquiera volante y ya operan de manera...
Sí, lo programas y te lleva. Y entonces, va y viene.
Actualmente los que se están desarrollando, la mayoría están en el nivel 3.
Así es. Y bueno, nada más tenemos una nota rápida antes de pasar con Jorge. Y es que Honda frenó la producción de sus vehículos aquí en México. Y esto es por falta de chips de estos famosos semiconductores. Tuvimos un problema muy fuerte en pandemia, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y bueno, desde el pasado martes, o sea, el 27 de octubre pasado, se han implementado ajustes de producción en algunas plantas, como son las de Norteamérica, porque las operaciones de la fábrica de Celaya en México suspendieron sus operaciones desde el 28
de octubre.
Bueno,
pues vamos a ver cuándo
reanudan. Seguramente será
y también rápido, hay que recordar, a ver, Daniel, chécate, porque se anunció también el cierre de esta segunda planta aquí en México de Compass, que es Compass 2, y yo se lo pregunté, pregunta expresa precisamente a su presidente, a su CEO, aquí de Nissan Mexicana, Rodrigo Centeno. Él lo negó, dijo, no, ¿cómo es posible? No, eso es falso, no, esa planta no se va a cerrar. Bueno, pues...
Esta planta se hizo en colaboración de Nissan con Daimler, que a su vez es dueño de Mercedes-Benz. Aquí se produjo lo que, o sea, sigue produciendo lo que es QX50, QX55 y el Mercedes-Benz GLB. Se estima que se van a perder 3,600 empleos directos. Obviamente, pues están cerrándola por cambios en el mercado y también están, obviamente, tratando de salvar la empresa. Y no se cierra justamente ya, se cierra hasta el 31 de mayo. Del 2026, entonces todavía van a seguir fabricando algunos vehículos, obviamente en menor porcentaje, y yo creo que pues irán corriendo a los empleos de manera paulatina.
No se dice corren, se dice despedir.
Despedir.
Bueno, son 800.
Ajustando.
Bueno, un día como hoy.
Rapidísimo, Sabino, te quedan dos minutos.
De octubre, pero del 1481 asciende al trono de la gran Tenochtitlan Tizoc. En 1520, por carta de Hernán Cortés a Carlos I, se denomina al nuevo territorio Nueva España. En 1762 nace André Chenier, poeta francés. En 1810 se libra la batalla del Monte de las Cruces en México entre insurgentes y fuerzas realistas. En 1817, Fray Servando Teresa de Mier es remitido a España por luchar por la independencia de México, pero escapó en Cuba. En 1821 nace Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso. En 1873 nace Francisco I. Madero González, que fue presidente de México. En 1899 nace Tlaxcala Elvira Trueba. En 1900 nace Agustín Lara, compositor, cantante y actor mexicano. En 1902 nace María Izquierdo, pintora mexicana. En 1910 muere Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. En 1921 nace Letonia, el actor, luchador y empresario Wolf Rubinsky. En 1928, Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la penicilina. 1938, en Estados Unidos, la dramatización radiofónica del relato La Guerra de los Mundos de H.G. Wells crea un drama de guerra. En 1960 nace en Argentina Diego Armando Maradona. En 1961 la bomba de hidrógeno soviética, bautizada como bomba del zar, es probada. En 1974 en Kinshasa, República Democrática del Congo, se libra el combate de boxeo entre Muhammad Ali y George Foreman. En 1974 muere en la Ciudad de México el médico y Ignacio Jesús Morones Prieto. En 1975 en España concluye de hecho la dictadura de más de 36 años de Franco. 1989 muere el cantante Pedro Vargas. En 2000 muere el senador Fernando Gutiérrez Barrios. Y ahí la dejamos.
Bueno.
Una más.
A ver.
En 2023 muere Fernando Almada a los 94 años. Icónico actor del cine mexicano.
Sí, Carlos. Ya lo sé. Bueno, gracias. Gracias por habernos escuchado el día de hoy aquí en Fórmula Automotriz. Quédese con la siguiente información. Muy buena información aquí con Ricky Moreno, con Sofía Enríquez, con su gran equipo de colaboradores, de reporteros, de periodistas, mucha información. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche aquí en Fórmula Automotriz. Gracias, Jorge Sabiñón.
Gracias, amigos.
Gracias, Liz.
Gracias, Arturo.
Rosworth. Gracias, eso. Daniel López. Gracias, gracias, estimado Charlie. Y nos escuchamos y no se olvide de seguirnos aquí también como siempre y también a Ricky Moreno, a Sofía Enríquez con este gran equipo. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year. For $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's policygenius.com.